acordó alertar sobre el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de las libertades de prensa y de expresión en la isla. La resolución condena las prácticas del Estado cubano de persecución y hostigamiento contra periodistas y colaboradores, así como sus familiares y fuentes informativas. Hasta aquí las informaciones.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diverso, un programa variado. Un programa para compartir aquí a través de la frecuencia de Radio Martí. Así comenzamos dándole la bienvenida a Jaime Admiral Jr. y Ariane González.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Camagüey, la villa de los tinajones, está empapada de historias que engrandecen el alma de quien las escucha. Historias que hacen que uno se pierda en el tiempo e imagine a sus protagonistas envueltos en el velo del misterio que los convirtió en leyendas. Cuentan los abuelos que todo comenzó en las húmedas y largas noches primaverales, cuando los monteros de antaño, reunidos en torno al fuego, se dedicaban a contar historias. De esta forma, surgen leyendas como la de la Cruz de Sal, la del diablo que habita la villa, la de Laura Blanca que logró salvar el leprosorio del padre Valencia o la del santo sepulcro del padre Agüero. Pero una de las más representativas leyendas de Camagüey es la que rodea la historia de una mulata, quien ha sido inmortalizada y es conocida por varias generaciones mediante el epitafio que nos recuerda lo que es esencial en la vida. La mulata que protagoniza esta leyenda tuvo una existencia algo nebulosa. Hija ilegítima de un comerciante catalán, jamás tuvo, gracias a la doble moral de su tiempo, el apellido de su padre. Nunca sería Dolores Rams. Se le conoce con el nombre de Dolores Rondón. Dolores se crió en un barrio humilde de la villa. Creció con el ansia de subir en la escala social y así ocupar en ella lo que, por las circunstancias de su nacimiento, le estaba vedado. Se convirtió en una muchacha hermosa, refinada, orgullosa y además siendo deseada por todos los hombres que la conocían. En aquella época había un barbero con una excelente vocación literaria. Se llamaba Agustín Moya. Y fue rechazado por Dolores Rondón para casarse con un oficial español. De esta forma, la joven había logrado sus sueños. Por la profesión de su esposo, y no mucho tiempo después de las nupcias, Dolores abandona la villa de Camagüey con otro destino que en la leyenda se extiende desde Santiago de Cuba hasta La Habana. Años, décadas pasaron y el barbero Moya no volvió a tener noticias de la esquiva mulata a la que posiblemente fue olvidando mientras dividía su tiempo entre la barbería, la literatura y las obligaciones que su oficio le imponía en los hospitales de la ciudad, pues en aquella época los barberos debían servir además como sacamuelas o sangradores. En tiempos de epidemia, el barbero Agustín Moya tenía mucho que hacer en dos hospitales civiles de la villa, el de San Juan de Dios, que era para hombres, y el de Nuestra Señora del Carmen, que era para mujeres. Corría el año 1863 y la viruela azotaba al pueblo y Moya hacía lo que podía en el hospital de mujeres. Allí, mientras atendía a una enferma en estado crítico, reconoció entre los estragos de la enfermedad un rostro conocido y amado. Ante él estaba Dolores Rondón, pobre, enferma, y abandonada a la caridad pública. Al parecer, Dolores Rondón había enviudado. Sola y sin recursos, regresó a Camagüey para llevar una vida anónima que terminaba así, en medio de una epidemia y socorrida por aquel que en otro tiempo ella había despreciado. Ante esta situación, el barbero quiso poner un aleccionador epitafio en la fosa donde reposaban los restos de la que fuera su amada. Luego el texto ya era conocido por todos y aunque la fosa desapareció, muchos pobladores tenían la transcripción o se lo sabían de memoria. En el año 1935, por iniciativas del alcalde Pedro García Agrenot, se construyó un pequeño monumento en el que está grabado el famoso epitafio, que dice así: aquí Dolores Rondón finalizó su carrera. Ven mortal y considera las grandezas cuáles son. El orgullo y presunción, la opulencia y el poder, todo llega a fenecer, pues solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. Por las ironías del destino, después de morir en la indigencia y ser enterrada con anonimato en una fosa común, el epitafio que recuerda la existencia de Dolores Rondón iba a ubicarse en la zona más aristocrática del cementerio, entre las familias que ella hubiera querido frecuentar en vida. De esta forma, llegó a la grandeza y recuerda cada día a quien visita su tumba que lo esencial se lleva en el alma.
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano. ¡Hey, hey, hey! Los efectos. El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
Cambiamos de tema y ahora escuchemos al escritor Armando de Armas.
Cambiando de tema, Ariadne, quiero hablarles hoy de la piratería. Pero bueno, de la piratería se sabe ya bastante por películas y por libros y por todo lo que ya informado hasta la saciedad. Quiero hablarles de la influencia de la piratería en la cultura cubana. Es decir, la cultura en grande incluiría por una parte a la economía y por otra parte las artes, las bellas artes, ¿no? ¿Cómo influiría un oficio tan poco recomendable en algo tan recomendable como sería la cultura en grande? Bueno, recordemos que Cuba estuvo sometida durante siglos a una especie de embargo español donde las colonias de España en general no podían comerciar sino con España. Luego, las ciudades del interior del país, a diferencia de La Habana, que tenían más posibilidades de comercio, no tenían otra manera que ejercer el comercio que no fuese el comercio de contrabando, y este comercio era con los piratas, con los filibusteros que caían o llegaban a las costas cubanas en busca de cueros, en busca de avituallamiento para sus naves, y eran a través del trueque, comercio del trueque, fue que estas ciudades del interior lograron un desarrollo inusitado, entre ellos la villa de la ciudad de Puerto Príncipe. Ahora, no solo estas ciudades del interior, sino que La Habana misma alcanzó el desarrollo inusitado que alcanzó ya desde el siglo XVII e inclusive desde el XVI, precisamente también por la piratería. Ante los ataques piratas, La Habana fue fortificada, de ahí el morro, la cabaña, las fortificaciones que sobreviven aún al tiempo en esa Habana. Y esas fortificaciones dieron lugar, por supuesto, al empleo de mano de obra y al enriquecimiento de la ciudad con estas obras. Por otro lado, se dio cuando el Imperio Español quiso enfrentar más en serio los ataques de corsarios y piratas celosos de las riquezas del Imperio Español, creó lo que se llamó el sistema de flotas. El sistema de flotas recalaba en La Habana para avituallamiento y de ahí seguía a las partes del Imperio Español en Filipinas, de ahí el famoso galeón de Manila y de La Habana partían también luego del regreso, retornaban a La Habana y de ahí a Veracruz y en definitiva al continente y de ahí a España nuevamente con los cargamentos de oro y de especies que eran tan preciadas en la época como el oro. Luego, esas flotas que llegaban una vez al año a La Habana eran a la vez un enriquecimiento increíble del comercio en La Habana, empezando por las prostitutas y terminando por los joyeros y siguiendo por una serie de comercios que se beneficiaban, la comida, por supuesto, con estas estadías, largas estadías a veces, de la flota española. Le he hablado de la cultura en la parte, digamos, económica y comercial, que no deja de ser cultura, pero les quiero hablar también de un hecho específico cultural, que es la primera obra de la literatura cubana que se considera ese espejo de paciencia, que narra el secuestro del obispo Altamirano por el pirata Salvador Golomón. El autor de esta obra, de Espejos de Paciencia, es nada menos y nada más que Silvestre de Balboa y Troya de Quesada. Es decir, que este acto de piratería, el secuestro del obispo, es el que lleva a la creación de la primera obra literaria cubana. Por cierto, que es cubana porque se da en Cuba, Puerto Príncipe específicamente, pero el autor es un canario. Lo que la hace cubana es la narración puntillosa de cada una de las frutas que se dan en la isla, muchas veces silvestres, por cierto, frutas que hoy nadie encontraría, como el anón, la piña, el mango, una serie de frutas que hacen las delicias, no solo del escritor Balboa y Troya de Quesada, sino del obispo Altamirano e inclusive hasta del mismo pirata Salvador Golomón. ¿Cómo es que ocurre este hecho que da lugar a una obra que se parece más a una obra griega que una obra no ya cubana ni española, sino una obra griega? Es bueno, este obispo es secuestrado, le dicen al pirata Girón, van a pagarle esta elevada suma, pero tiene que venir a tierra. Cuando el pirata viene a tierra, es atacado por unos 20 lugareños. Y ahí ocurre que el negro Salvador Golomón le clava una lanza en el pecho al pirata que cae obviamente muerto y ni le pagan rescate, por supuesto, y recuperan al obispo. Así tenemos cómo este acto de piratería inspira a Silvestre de Balboa y Troya de Quesada a escribir lo que se ha considerado la primera obra de la literatura cubana, Espejo de Paciencia. Muchísimas gracias.
En cambiando de tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Cambiando de tema. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
A la entrada de la ciudad de Baracoa, por la zona este, sorprende a los visitantes un río de aguas cristalinas y abundante corriente. Se trata del río Miel, o río de miel, como lo llaman los pobladores de la Villa Primada. Y escuchará además la curiosa profecía: quien se baña en sus aguas se queda por siempre en Baracoa. En sus aguas, los taínos lavaron sus cuerpos, amaron, lucharon y murieron. Los españoles no encontraron oro en su cauce, pero el sudor y las lágrimas le desbordaron y entregaron el matiz bravo que le alza cuando es azotado por el viento. Cuenta la leyenda que una delicada joven, de piel bronceada, a la que todos llamaban por el color de sus ojos, Miel, un día bañándose en las riberas del río, fue vista por un navegante que quedó hechizado por su belleza. Surgió el amor entre ambos, pero la posibilidad de la partida del marino entristecía a la muchacha. Miel lloraba a la orilla del río y sus lágrimas nutrían las aguas que se volvían cada vez más dulces. El joven navegante, que acostumbraba a bañarse cada mañana en el río, terminó casándose con ella y abandonó su carrera de marino. Desde entonces, así se le llama a este río, y muchos aseguran que quien se baña en sus aguas se casa en Baracoa, quedándose en ella para siempre. El río Miel es también conocido por todos, ya que sobre él ronda otra leyenda que nació a inicios del siglo XIX. La historia trata sobre un amor puro, apasionado y adolescente, del cual emanaban grandes poderes. Los protagonistas de este amor eran la joven de origen francés Daniela, la cual poseía un bello pelo dorado, y el joven criollo Alejandro, de piel tostada. Su amor surgió a primera vista desde la primera vez que se conocieron en una tarde de mayo. No todo sería alegría en los jóvenes amantes, ya que Daniela era de una familia de colonos franceses que había llegado a Cuba desde Haití a fines del siglo XVIII, luego de la revolución por la independencia de esa nación. Esta familia, como muchas otras emigradas, lograron obtener buenas tierras para recuperar su patrimonio en zonas del oriente cubano, por lo que hicieron una próspera y rica hacienda cafetalera. Las personas de origen francés comenzaron a perder su prestigio en las colonias ibéricas de ultramar luego que Napoleón Bonaparte invadiera España. Debido a esto, el gobernador general de la isla, en el año 1808, aprobó un real decreto en el cual aprobaba que fueran expulsados todos los franceses que residían en Cuba. Fue entonces que Daniela se debía marchar junto a los suyos. Cerca de su partida, sintió el deseo de despedirse de su amor y en el trayecto se dio cuenta que nunca podría vivir sin él. Igualmente le sucedió a Alejandro, que su corazón le dictó que no viviera sin ella. Los dos, al mismo tiempo, decidieron internarse en lo profundo del monte que se encontraba en los alrededores del lugar. Con la noche como cobija, iniciaron su fuga, caminando por lugares intrincados y senderos boscosos y de montaña, tratando de encontrar un lugar seguro donde su amor fuera posible. Al llegar al río Miel, se bañaron en sus aguas y allí se unieron para siempre. Cuentan que el río, ante la belleza física y sentimental de los jóvenes amantes, les habló y prometió que sus aguas tendrían el poder de retener o hacer volver a él a todas aquellas personas que se sumergieran en sus aguas. Según la creencia popular, los jóvenes lograron encontrar paz en ese lugar. Es debido a esto que los habitantes de la zona aseguran que todo aquel que se bañe en las aguas cristalinas del río Miel se quedará en Baracoa, o tal vez volverá a esta tierra al sentir la nostalgia.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
En el oriente cubano, específicamente por las orillas del río Cauto, su gente repite con singular certeza una triste leyenda cuyos protagonistas fueron la bella india Yareya y Guacanayabo, un valiente cacique. Cuentan los campesinos que en noches de plenilunio, cuando la noche es más oscura, se oye navegar por el Cauto una piragua cubierta de flores. Cuando la piragua llega a la orilla, de ella desciende una bella muchacha de piel bronceada que besa la tierra y entre lágrimas grita: "Yo te amo, todavía te espero". Dicen los que conocen la leyenda que Yareya era tan hermosa que todos los hombres al verla quedaban perdidamente enamorados de ella. Una tarde, mientras Yareya miraba su hermoso rostro en las aguas del río, sintió un sonido de remos y se percató que había pisado la tierra un soberbio taíno con el arco y las flechas de guerrero a sus espaldas. No era otro que Guacanayabo, el cacique. Además, un ferviente enamorado de Yareya. En ese momento se amaron con la complicidad del río y el susurro del monte. Pero no era solo Guacanayabo quien amaba a la muchacha. Onofray, otro cacique y muy fiero, también había posado sus ojos en ella. Sin que pasara mucho tiempo, el feroz indio apareció con muchas piraguas donde iban bien armados sus guerreros. El objetivo era raptar a Yareya y el sonido que lo acompañaba era el de sus hombres entonando el himno de batalla. La lucha fue sangrienta. Onofray y Guacanayabo se enfrentaron cuerpo a cuerpo en una cruenta batalla. Cuando amaneció, todo en el lugar era confusión y sangre. Y Yareya recorría todo el campo buscando entre los muertos a su amado, y el primero que encontró fue a Onofray, ya sin vida, y cerca de él, casi muriendo, su querido Guacanayabo. Yareya se despidió de su amante con un beso, pero, según dicen, todavía vaga por la tumba de su amor mientras repite: "Yo te amo, todavía te espero". Mito o realidad, pero la leyenda perdura y recorre las orillas del río Cauto.
Cambiando de tema.
Y nuevamente regresaremos con otros temas porque el reloj nos indica que hemos llegado al final de esta emisión de Cambiando de Tema. Nos despedimos nuestro productor Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hasta pronto.
Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I. And I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay, so I had a dream.